Juanchu Martínez nos acerca los nombres del vino.
Amigo vino, te alabo.
Embajador de las ondas de Rioja Alavesa en la radio pública de Álava y de Euskadi. ¿Cómo está usted? Buenos días, Egunon.
Egunon, supongo que se refiere a mí.
Juanchu Martínez, sí, ya sé que tiene usted por ahí. Hoy tenemos un enólogo de la bodega Castillo de Sajazarra, ¿no? Javier Martínez. Javier Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a la radio pública de Álava, hablando siempre de gente importante, nombres del vino. ¿Por qué es importante, Juanchu, este hombre, este Javier Martínez?
Javier Martínez es un vitoriano enólogo, que en este caso es importante por la trayectoria que va teniendo en cuanto a su trabajo de enólogo ahí en Castillo de Sajazarra y antes en otras bodegas. Luego también, ahora en otras bodegas que se han acoplado, digamos, a la marca empresarial de Castillo de Sajazarra, pero también es una persona inquieta en cuanto al mundo del vino en general. Tal vez alguno de nuestros oyentes recuerde que hace ya un tiempo, hace ya igual 2-3 años, lo tuvimos con nosotros porque hizo un libro precioso de El vino en la Biblia. Luego, es cierto que luego le encargaron otro libro en esa línea, claro, de las otras Biblias, no solo la. Claro, porque nosotros hablamos siempre de la Biblia como diciendo que solo hay una, pero no, es que hay más de una versión de la Biblia. Y luego, pues también todas estas cosas del vino y la religión, pues yo creo que podemos considerarlo como un entendido, porque hoy vamos a hablar con él, o la disculpa por hablar con él, es el vino Kasher, Kosher, que hacen en Castillo Sajazarra. Por cierto, Javier, lo primero que habría que, como punto de partida, ¿cómo hay que llamarle a ese vino? ¿Kosher, Kashrut, es exactamente?
Hay diferentes. Al final es kosher. Lo que pasa es que depende, los askenazis o los sefaradís, unos dicen kosher, otros kashrut. Uh-huh. Pero al final es la misma palabra dicha en sus diferentes versiones. Uh-huh. Kosher es con lo que yo me siento más cómodo. Además, lo más fácil de decir para nosotros.
Kosher. Vosotros elaboráis vino kosher en Castillo Sajazarra. Hay que decir que hay que. Serra, nosotros pensamos que el enólogo es el pe amo en la bodega. ¿Sí? Bueno, pues aquí es un poquito menos amo, porque depende de un rabino para hacer trabajos en la bodega, ¿no? Eso lo podemos decir así popularmente.
Sí, bueno, realmente el rabino y su equipo de trabajo son, por una parte, certificadores. Ellos certifican que hacemos todo basándonos en las normas kosher, que es una normativa, ya suelo decir en plan de cachondeo, que es una normativa ISO, la más antigua de la historia, escrita hace 4.500 años, ¿no?, en tiempos de Abraham. Entonces, el rabino, por una parte, lo certifica y, por otra parte, ejecuta. Entonces, realmente, bueno, un vino kosher, de lo que se trata es que nadie, salvo ellos, salvo los judíos religiosos practicantes que respetan el Shabbat, solo ellos pueden ver y tocar el producto. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a la bodega, todo el vino está precintado en botellas, en depósitos, en barricas, etcétera. Y cuando hay que hacer algo, yo les llamo, vienen, abren el depósito, las barricas o lo que proceda, me entregan una muestra para mí, esa muestra ya no es kosher, y yo analizo, cato, decido. Y luego ellos ejecutan lo que haya que hacer. Entonces, realmente sigo siendo el P.amo que decía. Pero son ellos los que tienen que ejecutar el trabajo. Nadie lo puede ver ni tocar. Pero es así de sencillo.
Hay una cosa muy curiosa, claro, porque estamos hablando ya en la bodega. Quiero decir, las uvas las puede tratar, las puede manipular hasta que llegan a bodega cualquier hijo de vecino, quiero decir, de cualquier creencia, agnóstico, ateo o de cualquier creencia religiosa.
Sí, correcto.
¿No?
Sí. Bueno, la uva es una criatura de Dios, entonces como criatura de Dios es kosher. Esto es apto, lo mismo que una manzana o que un plátano. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que son ya kosher. Porque sí, hay que pensar también, bueno, que esta normativa se escribió hace muchísimos años, en ella se basa toda su alimentación y, bueno, y ritos, etcétera, y dentro de todas las cosas que tienen que ser kosher, el vino es la más compleja. ¿Por qué? Porque es el producto de ceremonia, el que utilizan en sus ritos sagrados. Entonces, dentro de la normativa kosher, lo más difícil, y complejo es hacer el vino. Entonces, la uva es criatura de Dios, es kosher, pero desde el momento que la uva llega a la puerta de la bodega, a partir ya de ahí, ya se considera que es el proceso y ya lo tienen que hacer ellos. Entonces, uh-huh. La uva puede estar podrida, verde, llena de pesticidas, uh-huh. Es igual. En principio, ellos ahí no intervienen. Evidentemente, nosotros sí, claro, nos interesa a partir de un producto mediocre.
En Bodega de Castillo Sajazarra, ¿elaboráis también algún vino con alguna otra tendencia, digamos, religiosa?
Sí, bueno, perdón, se me olvidó antes cuando decías sí. Lo de la uva, que cualquiera puede tocarla. Efectivamente, nosotros, aparte de hacer vino kosher en Rioja, también hacemos vino kosher con nuestras uvas de nuestras viñas en Alella, al norte de Barcelona.
En Alella.
Y allí se da la paradoja, allí hacemos uh-huh. nuestro blanco y rosado kosher. Ahí se da la paradoja de que la vendimia, normalmente, en el 80% de las personas y de las ocasiones, son musulmanes, uh-huh. personas de religión musulmana las que realizan la vendimia. Uh-huh. Con lo cual, pues fíjate qué paradoja para muchos, ¿no? O qué sorpresa, inclusive. Uh-huh. A lo que me preguntaba esta dona, Juanchu, que se me
sí,
ha ido...
Sí. Sí, decía que si elaboréis algún otro tipo de vino que tenga sí, una vinculación religiosa.
Bueno, no es que tenga una vinculación religiosa como tal, pero hacemos vino que vendemos en Túnez y en Argelia. Entonces, bueno, lleva la etiqueta y la contraetiqueta en árabe y lo vendemos para ellos siguiendo las normativas de su gobierno. Uh-huh. Entonces, esto también a mucha gente le llamará la atención. Dice, bueno, pero los musulmanes no era que no podían beber vino. Bueno, uh-huh. Puede haber un poco de todo. Hay diferentes categorías de práctica, ¿no?
La interpretación del Corán parece que es tan abierta como la interpretación de la Biblia muchas veces, ¿no?
Claro, mira, yo ahora en unas semanas vamos a ir a Estados Unidos, voy a estar viendo la zona de los Amish, que es una cosa que me llama mucho la atención,
hombre.
¿No? Entonces, dentro de la religión cristiana católica, bueno, en este caso cristiana, no son católicos, pues nos parece también un anacronismo, ¿no? Ver esta uh-huh. gente cómo van todavía. Entonces, bueno, pues lo mismo, en el judaísmo también hay diferentes grados de ortodoxia y en el Islam lo mismo. Entonces, bueno, en el concreto el Corán, que también, bueno, pues me lo he leído buscando siempre cosas vinculadas con el vino, pues el Corán no prohíbe el consumo de vino, prohíbe la borrachera. De hecho, dice claramente que el vino tiene cosas buenas y cosas malas, aunque son más las cosas malas, uh-huh. pero no prohíbe el beberlo. Entonces, bueno, por ejemplo, el Shah de Persia, el rey Safalevi, decía, bueno, como yo soy muy ortodoxo, dice el Corán que la primera gota de vino está maldito. Entonces metía el dedo en la copa, sacudía ese dedo eliminando la primera gota y dice, ala, el resto de la copa me lo puedo beber, ¿no? Entonces, bueno, la interpretación, pues ya sabemos, todo es interpretable.
Uh-huh. Lo que entiendo, Javier, que con aquel asunto que empezaste con la Biblia, vamos a decir católica, te has ido introduciendo en este mundillo, ¿no?, de vino y creencias religiosas, y,
sí.
y la verdad que, bueno, ya no lo has dicho, por ejemplo, con los judíos, es que esto está escrito hace 4.500 años.
Sí, hay diferentes libros de diferentes épocas, pero sí, entre 4.000... A ver, escrito quizá uh-huh. fue un poquito más tarde,
sí, sí, pero, bueno.
pero esos escritos fueron herencia de tradiciones orales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí, es muy, muy, muy antiguo. Bueno, yo suelo decir otra chufla que es mentira históricamente, pero me gusta creérmela, uh-huh. ¿no? Que somos Homo sapiens desde que elaboramos vino. Uh-huh. Esto es
bueno, insostenible, pues,
claro, ¿no? Pero me gusta creérmelo y
yo me lo creo.
Pues yo creo que algo de razón hay, ¿no? Y cada año se va retrasando en el tiempo el origen del vino, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, a 2.000 años antes de Cristo, 2.500, 3.000, 3.500, cada año van apareciendo evidencias. Y entonces, bueno, el vino lleva con nosotros miles de años y es el pilar de la dieta mediterránea, de la cultura, no solo occidental, que muchas veces se tiende a pensar, que también tuvo mucha importancia el vino en tiempos en China o en la India, por ejemplo.
Y, Javier, invítanos o invita a los oyentes a que conozcan Castillo Sajazarra, esa bodega tan tan peculiar, con unos vinos tan peculiares, porque son hijos, nunca mejor dicho, de esas viñas tan tan singulares, ¿no?
Sí, bueno, Sajazarra es un pueblo pequeñito, precioso. Hasta hace 4 días, como quien dice, pasaba desapercibido. Pues la gente que iba por la zona, bueno, evidentemente en Rioja Alavesa, pues la Guardia, la Bastida y todos los preciosos, en la Rioja Alta, pues Haro, Casa la Reina, pero Sajazarra quedaba ahí un poco como a desmano y demás. Y es un pueblo, bueno, tan bonito que el año pasado fue elegido en este listado que hay de los pueblos más bonitos de España.
Uh-huh.
Y es que la verdad que es una maravilla, el paseo, el puente romano, el castillo, es muy medieval, muy bien cuidado. Y, bueno, mucha vegetación, el río que atraviesa el pueblo. Entonces, bueno, es un entorno impresionante. Y está de Vitoria, por ejemplo, que yo vivo en Vitoria, estás a 35 minutos aproximadamente. Entonces está muy, 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 muy cerquita. Y bueno, la bodega, pues una bodega pequeñita, familiar. Hemos hecho este mes de febrero 45 años, que eso parece que no es nada, pero en el mundo del vino, en Rioja, cuando esta bodega fue creada como razón social en 1973, pues solo había 60 bodegas en Rioja. Y ahora hay más de 600, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy orgulloso de estar ahí entre el 10% un poco más del principio, aunque luego haya bodegas centenarias, claro.
Luego, además,
bueno, es una historia bonita, ¿no?
Pasa una cosa con esa zona, que yo creo que poco a poco pues está saliendo de ese pasar por encima sin darnos cuenta que existen esos viñedos al abrigo de los varones de esa cadena montañosa, que claro, como son uvas que habitualmente se las llevaban y se las siguen llevando en gran parte bodegas de Aro, por lo que suena es Aro, pero esos viñedos pasan más desapercibidos y son unos viñedos muy, pero que muy interesantes.
Bueno, es una zona que efectivamente está muy cerquita de la sierra, de los montes Obarenes. A diferencia de Rioja Alavesa, pues los montes Obarenes son mucho más bajos. Uh-huh. Tienes Palomares, que tiene 1.400 y pico metros, pero por ejemplo la zona más oriental donde estamos nosotros, pues son montes de 900, 950 metros. Pero en cambio, aunque la montaña sea más baja, se ha mantenido, yo creo que más primario, ¿no? Con menos intervención humana. Ha habido, yo, por ejemplo, los problemas de corzos, jabalíes, etcétera, aquí han sido siempre mucho más importantes, quizá por esto, ¿no? Aislamiento. Y sí es cierto que esa zona, el cultivo de la viña era bueno, pero era un poquito complicado, sobre todo por la climatología. Y poco a poco, gracias al cambio climático en parte, pues bueno, pues esta zona que antes podía ser límite, pues empieza a ser cada día más interesante. Y de hecho nos pegamos tortas cada día más a la hora de comprar fincas, etcétera, pues con las grandes bodegas de Aro. Es una realidad que va
otro,
en nuestra zona.
Y otro tema curioso que el visitante se va a encontrar por allí son nombres euskéricos que tal vez no se los podría ni imaginar que están por allí. Y hay una terminología euskérica pues ciertamente a flor de piel, nunca mejor dicho, o a flor de viñedo.
Sí, en la toponimia nuestra de viñedos hay cantidad de ellos que tienen origen, o al menos alguna parte de la palabra es de origen euskérico, sí. Y bueno, yo solo no me acuerdo exactamente cómo fue la cosa, pero la mancomunidad de Álava, aquí alguno ahora me va a tirar de las orejas, ¿eh? Pero Sajazarra fue, entre otras villas o pueblos, uno de los formadores del embrión originario de Álava. O sea, que es que esta zona realmente, en un momento, toda esta zona fue Álava también. Y bueno, está cerquita al monte Cellórigo, las peñas de Cellórigo, que hubo una batalla muy importante, pues las primeras, Cellórigo 1 y Cellórigo 2, contra los musulmanes que ganaron los cristianos, y era el capitán o el comandante, era el conde de Álava. Entonces, una zona que sí que está muy vinculada con Álava y con el euskera, por supuesto.
¿Qué pareja tengo hoy en el micrófono? No,
mira, la verdad que ese, ya que has dicho
lo mismo, hablan de vino, Cellórigo, coser. Uy, uy.
Mira, Cellórigo es un pueblo mirador, un pueblo balcón. Y
sí,
cuando uno traspasa la entrada del pueblo, claro, lo primero que aparece es el nombre del pueblo, Cellórigo. Pero es que a continuación, solo unos metros más atrás, lo que uno se encuentra es el escudo de la Diputación Foral de Álava, precisamente por ese asunto.
Ah, mira, pues yo ese no lo he visto.
Pues
tengo que parar un día.
Haciendo alusión precisamente a esta situación, ¿no? Que estabas comentando. Es muy curioso eso que... Uh-huh. Es una zona, yo de verdad que les invito a los oyentes a conocerla, ¿eh? Es una zona que puede pasar desapercibida por esa cercanía con Aro, pero ciertamente muy interesante.
Tiene un castillo espectacular y unas sesiones de música clásica en el verano, un festival impresionante. Javier Martínez, enólogo en la bodega Castillo de Sagazarra, gracias por introducirnos en esta otra visión del vino, el vino kosher, el vino regido por tradiciones judías ancestrales. Y a ti, Juancho Martínez, pues nada, un acierto, ¿eh? El personaje, fenómeno para esta hora de la mañana. Abrazos.
Agur, agur.
Agur.
Perfecto.
Agur, Javier, agur.